Vale, pues empezamos un poquito la clase de. Siempre empezamos repasando un poquito lo que vimos en la semana pasada y avanzamos. No nos queda otro remedio, porque sabes que el temario es el que es. Y, oye, antes de empezar la clase, un tema que siempre me gustaría aclarar, porque el último día alguien de ustedes me preguntó: ¿el examen de febrero es eliminatorio? No sé qué. Bueno, me temo que no. Estuve leyendo bien la guía docente. La verdad que yo soy el que menos sé de estas cosas. A veces me tengo que pasar con ustedes la guía. Y es un poco lioso. Son los dos primeros temas. ¿Sabes que cada. Todavía no hemos terminado el primero. Aunque cada tema tiene varias unidades, todavía no hemos terminado el primero. Son los dos primeros temas. Es voluntario. Es voluntario. Después en junio te examinas de todo. Pero. Te hacen, si te has examinado en febrero, te hacen dos cosas. Te hacen la nota del examen de junio y la media ponderada entre el de junio y el de febrero. Te cogen la mejor nota.
Pero en junio también examinamos el primer segundo tema, para todo.
Hombre, yo siendo voluntario y que puedes mejorar nota, es como una oportunidad. Yo lo haría. Yo lo haría. Porque incluso no te va a afectar. Si sacas un cero, no te va a afectar. Y si sacas una buena nota, te puede influir. O sea,
Es solo para quedarte con la mejor nota.
sí, eso para quedarse con la mejor nota. Yo intentaría hacerlo. Lo que sí les digo, lo que sí les digo es, y siempre lo digo, este temario no es para dejarlo por el último día. No, coño, no me gusta que suene como una amenaza, porque el profesor está diciendo, pero si alguien llega el último día y se quiere meter esto entre pecho y espalda, es que es imposible, ¿no? Es imposible. Este tipo de cosas sí que no me gusta grabarlas, pero bueno. Los temas. Bueno, la última parte. Vamos a contar un poquito de lo que estábamos hablando. Empezamos a hablar de conjuntos, que realmente las matemáticas ya no define, bueno, las matemáticas. Este libro optó por no definir conjuntos, sino darlo por sobreentendido. La antigua definición de las matemáticas que era una ciencia axiomática. Y un axioma es una verdad evidente que no se demuestra. Pero a veces eso hay que poner entre comillas, ¿verdad? Es evidente y cosas así. Pero bueno, a mí me gusta definirlo, pero en realidad yo no lo defino. Yo lo que les doy son sinónimos: conjunto, grupo, elemento, miembro del grupo, asociación. Si quieren, hasta en inglés, un club de cosas, un club de objetos, cualquier cosa que podamos distinguir. Y lo importante de un conjunto es, lo simbolizamos con el símbolo épsilon, la relación de pertenencia. Es tener claro qué objetos pertenecen a ese club o a ese grupo o a ese conjunto y qué objetos no. Les comenté a título de anécdota que hay conjuntos borrosos o difusos, donde no está clara la relación de pertenencia. Hablamos del conjunto de los números mucho mayores que 5. Hombre, pues ahí no está la frontera clara. No está claro qué números son los mucho mayores que 5. Una vez definido lo que era un conjunto, vimos las posibles operaciones que se hacían con los conjuntos y fue como un repaso de la lógica. La unión, que estén en un conjunto o en otro. El O era el conector lógico. El complementario era la negación. Hasta los símbolos, algunos símbolos se parecían, ¿de acuerdo? Algunos símbolos se parecían. Vimos la inclusión, bueno, vimos una serie de. Incluso vimos. Me parece que terminamos viendo las leyes de Morgan, que las habíamos visto en lógica y las vimos en su versión de conjunto. Incluso su versión de conjunto son como más bonitas, porque en lógica era con las tablas de verdad, que son una cosa un poco fría, un cuadradillo ahí de filas y columnas, y esto era con nubes de colores que parece que se nos entra más por los ojos, ¿vale? Entonces, un poquito de eso sí lo vimos. Y nos quedamos hablando, siempre repasar, y cuando repasen, pues si ven alguna cosa o de otro o me traen algún ejercicio de otro examen. Y lo podemos hacer en clase, pues, sin problema, ¿vale? Pero, habíamos visto la intersección, aquí hay un montón de propiedades, da un montón de propiedades. Y después pasábamos a la parte de aplicaciones de conjunto. Ahí es donde nos quedamos. Yo les dije que había cualquier relación entre conjuntos, cualquier relación entre dos conjuntos, los matemáticos la llamamos correspondencia. Conjunto inicial, conjunto final, cualquier relación se llama correspondencia. Pero para que fuera aplicación, para que la podríamos llamar para que la pudiéramos llamar aplicación, pues tienen que cumplir una serie de condiciones. Es decir, una correspondencia.
Una correspondencia. Cualquier relación es correspondencia, ¿vale? Pasa a ser relación, perdón, pasa a ser aplicación. Sí, solo sí, o sí por definición, o si quieres, un sí con dos ies. Sí, solo sí. Todo elemento. Yo digo que es una palabra técnica y después lo traducimos a un poquito a nuestro lenguaje. Todo elemento del conjunto origen, conjunto de ponerse abreviado, conjunto origen, tiene imagen y esta es única. Voy a poner tres correspondencias en diagrama de Venn y solamente una será aplicación. Imaginemos esta correspondencia en la que hay tres elementos, aquí hay dos, y este está relacionado con este está relacionado con este, y aquí está, ¿vale? Imaginemos eso. Imaginemos una segunda, en la que hay tres, y aquí hay cuatro. Y este está relacionado con este con este, y este con este, y con este. Imaginemos aquí, voy a poner la, no sé por qué era aquí, una de tres, contra dos, este con este, y este con el otro. Imaginemos esas tres relaciones, las tres son correspondencias. Como sea, digamos, más alto, de que haya cualquier tipo de relación, es correspondencia. La primera no es aplicación, porque hay un señor que no tiene imagen. Hay en el origen que no tiene imagen. ¿Dónde puedo sacar la imagen? Con lo cual esta no es aplicación. La segunda todos tienen imagen, pero este tiene la tiene doble. Tiene dos imágenes. Hay un elemento que tiene dos imágenes. Pero tampoco me vale. Y aquí todos tienen imagen y la imagen es única. Alguien dirá, oye, pero es que el primer sensor tiene la misma imagen. Vale. Pero en principio todos tienen imagen y la imagen es única. Yo además les dije, en parándose a andar por casa, se olvidan de esto y si sale una y solo una de cada elemento original, ya es aplicación. ¿Vale? En esto pasa como en el ejército, que hay más grados, aparte de sargento, capitán, pues aquí va a pasar lo mismo. Tenemos una aplicación, ya hemos dicho que además yo les puse siempre el ejemplo, que de hijo a padre. Es aplicación. Todo el mundo tiene padre y tu padre es conmigo. En cambio, de padres a hijos, ¿no? Porque un padre puede tener más de un hijo, puede tener más de una imagen. Y puede haber personas que no sean padres, que no tengan ni siquiera un hijo. ¿Vale? Entonces, ese es un ejemplo de lo que es aplicación y lo que no es aplicación. Ahí, lo que decía, más grave. Una aplicación se le llama inyectiva. Si además de ser aplicación, o sea, ya primero tiene que ser aplicación, ¿vale? Es que todos tengan imagen y la imagen sea única. Se llama inyectiva si dos elementos del origen no comparten, lo pongo en palabras técnicas y después lo traducimos, no comparten la misma imagen. Imagen, ¿no? Palabras andando por casa. Si dos elementos, sabemos que todos tienen imagen y esa imagen es única, porque ya es aplicación. Pero para que sea inyectiva, no pueden tener dos elementos diferentes en la misma imagen. Si no, no sea inyectiva. Dos elementos diferentes no pueden tener la misma imagen. Esta de aquí no es inyectiva. Aquí hay dos elementos diferentes que tienen la misma imagen. No puede haber dos hijos con el mismo padre. ¿Vale? No podemos compartir las imágenes. Las imágenes no se comparten para ser inyectivas. Un ejemplo de aplicación inyectiva, Imaginemos aquí tres elementos, imaginemos aquí cinco. Aquí hay imagen, este para aquí, este para acá, este para acá, por ejemplo. Entonces, esa sí sería inyectiva. Primero que sea aplicación, tapo aquí y veo que sale una y solamente una relación. Para que sea inyectiva, no puede haber dos que vayan al mismo punto. ¿Vale? En principio, esta sí es inyectiva. Hay otra calificación que es solidoctiva. Hay en algunos textos que la llaman simplemente sobre. Yo pensé que era una especie de abreviatura, pero la vi tan escrita así, que ya no sé. Yo como la estudié así, así me llamamos sobreyectiva. Sobreyectiva significa, lo que yo creo, es que ningún elemento del conjunto ya para el final, para no repetir la imagen, final, deje de ser imagen de algún elemento de origen. Que ningún elemento del conjunto final o del segundo conjunto deje de ser imagen de algún elemento del origen. Esta de aquí no sería sobreyectiva porque aquí, este elemento del segundo conjunto, del conjunto final, no es imagen de nadie. Hay aquí elementos que, en realidad, sobreyectiva, la palabra sobre es que no sobre nadie de aquí, que ninguno de estos esté sobrando. Un ejemplo de sobreyectiva, imaginemos que aquí tengo cinco elementos y aquí tengo tres. Este viene para acá, este va para arriba, este va para abajo, este también va para abajo, y se va para el centro. Primero que sea aplicación, sale una y solo una, es aplicación. Siempre miro que sea aplicación, porque si no, me han engañado. Y una vez que sea aplicación, me pregunto, ¿hay algún elemento en el segundo conjunto o el conjunto final que no sea imagen de alguien? Pues no, esta es imagen de uno, esta es imagen de dos, esta es imagen de dos. Todos son imagen de alguien. ¿Vale? Esta aplicación es sobre. Lo que no es inyectiva. Es inyectiva porque hay dos elementos diferentes que tienen la misma imagen. No es inyectiva, pero es sobre. Sobre inyectiva.
¿Por qué no es inyectiva? ¿Por qué?
No era inyectiva porque la inyectiva no te permitía que dos elementos diferentes tuvieran la misma imagen. La inyectiva era esta. Dos elementos del origen no comparten la misma imagen, no pueden tener la misma. Si quieres, para ir más fino, dos elementos diferentes del origen. Se entiende que los elementos siempre son diferentes. Pero tampoco. Y el último grado, el grado más, más grande de una aplicación, es el biyectivo. Es biyectiva. Y los matemáticos ya a veces decimos biyección. Cuando una aplicación biyectiva la llamamos simplemente biyección. Vale, pero esto es nada más capítulo de anécdota porque no lo he visto escrito en el libro, por lo cual tampoco es. Un ejemplo de una aplicación es biyectiva o es una biyección cuando además de aplicación, siempre que sea aplicación, es inyectiva y sobre inyectiva. Cuando tiene estas dos cosas juntas, se le llama biyección o biyectiva. Un ejemplo, imaginemos aquí cuatro elementos, aquí otros cuatro. Imaginemos que este va hasta aquí, este va al de abajo, este va al segundo, y este de aquí va al de arriba. Primero que sea aplicación, que de aquí salga uno y solo uno. Lo cual es correcto. Segundo, que dos no compartan imagen, que dos no vayan, o sea, que aquí no lleguen de dos sitios diferentes, ninguno llegue a dos. Y tercero, que sea sobreyectiva, que aquí no sobre nadie.
¿Cada uno a uno?
¿Eh?
¿No? ¿Cada uno?
Cada uno a uno. Es la aplicación uno a uno. La aplicación biyectiva, si nosotros no nos damos cuenta, es lo que hacemos todos los días cuando que contamos algo. Y si a mí me llaman por teléfono, le dicen, oye, ¿cuántas no te fueron? Yo, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lo que estoy haciendo es asignando a cada uno, estoy haciendo una dirección entre el conjunto de las personas que hay en clase con el conjunto de los números naturales de los siete tipos de números naturales. Cada uno lo asigna un número. Lo estoy haciendo de una forma espontánea, sin darme cuenta, o dicen aquí, cuenta el dinero, y te empiezan a contar, estás haciendo lo mismo, aunque no lo sepa. ¿Vale? Estás haciendo una dirección con los números naturales. No hay que ser, me imagino que Bursi ya se ha dado cuenta que para poder hacer una dirección entre conjuntos tiene que tener el mismo cardenal. Si yo hubiera puesto de 4 a 5, es imposible, me hubiera sobrado uno, hubiera sobrado uno. Y si hubiera puesto 3, en alguno tengo que chocar, en alguno tengo que chocar. O sea, si hubiera puesto de 4 elementos a 3, aunque yo no quisiera repetir, cuando llegue el último, tengo que, si quiero que sea aplicación, tengo que repetir en alguno. Desde que repita, este tiene dos imágenes, o sea, ya hay uno que comparte dos imágenes, con lo cual no es inyectiva. Y si hubiera puesto 5, pues a nadie se le escapa, que me hubiera sobrado uno al final. Por mucho que lo haga, alguno me tendría que sobrar, este me sobra. O sea, alguno me sobra, tiene que tener el mismo número. El mismo número. Para decirlo en palabras técnicas, para poder hacer una dirección, tenemos que tener la misma cardinalidad en un conjunto. ¿Qué es lo que pasa? Esto a veces da, cuando hablamos de cardinalidad infinita, que todavía no lo hemos hablado, porque hemos hablado de conjuntitos que pintamos una nube, cuatro elementos, las cinco primeras, las cinco vocales, los cuatro primeros números. Pues si hablamos de conjuntos infinitos, la cosa es un poquito más perversa, vamos a decirlo así. Imaginemos que yo hago los números naturales, son los que el hombre utilizó para contar. ¿Cómo sé yo? Uno, dos, tres. De hecho, los matemáticos llevamos, yo diría que siguen discutiendo si el cero es natural. El número natural, si el cero es el primer natural o va a empezar por el 1. No voy a entrar ahí. Vamos a suponer que el cero no hay. Empezamos por el 1 y a cada número, el conjunto de los números naturales, n. ¿Vale? Sabemos que este conjunto es infinito. Yo lo he pintado así, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 5 millones, este es infinito. Y yo digo, le voy a hacer una dirección, este conjunto ya veremos, en el próximo tema lo llamamos n de natural, una n un poco singular, con doble raya horizontal vertical en el primer.
¿Pero todo otro ejemplo de dirección?
Pues todo un ejemplo de dirección.
Vale.
Y voy a ponerlo, voy a hacer una dirección con los números pares. En dos números pares, los abiertos en 17 por 2. Es decir, que hago la dirección por 2 y no me sobra nada. Entonces el 4, el 6, el 8, y que sea multiplicado por 2. Y a cada número le asigno su doble. A cada número le asigno su doble. El doble del 2 es el 4, el doble del 3 es el 6, el doble del 4 es el 8, el doble de enésimo será dos veces n. Mi pregunta es, ¿esto es una aplicación? Es decir, primera pregunta, ¿todos los números tienen doble?
Sí.
Todos los números tienen doble. ¿Y es único? ¿Hay alguno que tenga dos dobles diferentes?
No.
Es una aplicación. Esto es una aplicación. Vale. Seguimos. Es inyectiva. ¿Podría haber dos números diferentes que tuvieran el mismo doble?
No.
Si son diferentes, a multiplicarlos por dos, tendrían diferentes. ¿O podría ser dos números diferentes y multiplicarlos por lo mismo? Eso no funciona. O inyectiva. No hay nadie aquí que reciba la flecha. Y ahora la última pregunta. ¿Es sobre inyectiva? ¿Hay algún número par que no sea imagen? ¿Que no sea imagen de un número natural? O sea, que partido por 2, él sea el doble de alguien. ¿Hay algún número par? El 200. ¿Proviene de alguien? El 100. Porque el número par proviene de su mitad. Vamos a ver, lo repito. Primero, quiero comprobar que no lleguen dos flechas al mismo número. ¿Vale? Pero ojo que estamos hablando de infinitos, ¿eh? No estamos hablando de los... Aquí he pintado 5, pero son infinitos. Hemos dicho, había dos números diferentes que tuvieran la misma imagen. Había dos números diferentes que al multiplicarlos por 2 me dieran el mismo número. Imposible, con números diferentes multiplicados por 2, el doble de algo diferente siempre será diferente. Segundo, ¿habrá algún número par que no provenga de nadie, significa que habrá algún número par. Todos provienen de su mitad, todos los números provienen de su mitad. El 2 proviene del 1, el 4 proviene del 2, el 2 proviene, porque al hacer el doble, la fracción contraria es la mitad. ¿Hay algún número par que no tenga la mitad? Hombre, nos hemos puesto doble, nos hemos puesto pares para que sean divisibles por 2. Todos son divisibles por 2. No hay ningún número par que no sea, o sea, que es la propia definición. Con lo cual, no va a haber aquí ningún vuelo. ¿Vale? Entonces hemos dicho que tenemos una biyección entre los números naturales y los números pares. Y yo les dije, antes, no lo escribí, lo escribo ahora, que para que haya una biyección, y lo hice con estas cosas, pero no lo escribí, para que haya una biyección, ambos conjuntos deben tener la misma cardinalidad. Ambos. Conjuntos, mismo cardinal. Y cardinal, ¿te acuerdas que la símbolo era esta así? Ambos conjuntos deben tener el mismo, la misma cardinalidad. Aquí parece que aquí hay el doble de números que aquí. Porque el 2 está aquí. El 4 también está aquí. El 6 está aquí debajo. Pero, o sea, parece que hay que una priva y quitar la mitad de los números. Porque, y hemos dicho que tienen los mismos, la misma cardinal. O sea, que hay algo que falla. Realmente no falla nada. Realmente funciona todo. El cardinal de ambos es infinito. Hay infinitos números naturales y hay infinitos números naturales pares. Esa es la grandeza o la miseria del infinito, que la mitad del infinito sigue siendo infinito. Por lo cual tiene el mismo cardinal. Ya verán, solamente lo nombro, ¿eh? No hay que sabérselo. El infinito siempre es infinito, ¿vale? Siempre es infinito. Y ya verán que hay como infinitos más densos que otros. Ya lo veremos. Cuando veamos un número, conjunto de números más complejos que este, veremos que hay infinitos como más densos. Pero en este caso, ni siquiera eso. Tiene la misma densidad de infinito. Son dos distintos totalmente iguales. Son dos distintos totalmente iguales. Es, digamos, una de las propiedades de la infinitud. Que partida entre mil sigue siendo. Partida entre dos sigue siendo la misma. Partida entre mil, partida entre un millón. ¿Vale? Esto mismo que he hecho con los dobles lo podría haber hecho con los 100, con los unados. Haber puesto aquí un 2, 3 y aquí 100, 200, 300. Podría funcionar igual. ¿Vale? Es un poco. O sea, hay veces que estás tentado a decir, hombre, si me dijo que tenía la misma cardinalidad. Y resulta que aquí parece que aquí es doble de allí, pues no, ¿entiendes? Vale. Si son infinitos, no. Si yo hubiera dicho los 100 primeros números, entonces sí que no funciona. Porque aquí faltaría tal, pero si los dos son infinitos, sí que sale ese tipo de cosas. ¿Cómo aquí hay algo más?
En el principio, hay dos conceptos que no hemos visto. Cuando hablamos de biyección, solo cuando hablamos de biyección, bueno, en realidad siempre, siempre podemos hablar de la imagen inversa. La imagen inversa es. Voy a ver si tenemos más, pero la roda. Imaginemos los 5 primeros números. Y creo que no son. Los 3 primeros números y las vocales.
¿Esto también es de biyectiva?
Esto también es de correspondencia. ¿Vale? Imaginemos una correspondencia entre los. No, imaginemos una aspiración. Vamos a hacer una aspiración. Entre los 3 primeros números. El número es así. Entre los 3 primeros números y las vocales. Y imaginemos que es así. Yo digo que es una aplicación. Siempre que digo una aplicación, o lo digo yo, o lo diga el libro, lo comprobamos. No. Más que lo diga yo, que lo diga el libro, es que en algún examen ha caído, en algún ejercicio, dado la aplicación. ¿Y cómo es una aplicación? Es que no es una aplicación. Por eso, primero, compruebo que es una aplicación. Que todos tengan imagen y que la imagen es una. Es una imagen que es el E, es una imagen que es el I, y es una imagen que es el I. Todos tienen una imagen que es una. No es inyectiva porque hay dos señores diferentes que comparten la misma imagen. Y no es sobreinyectiva porque aquí hay elementos sin imagen. Pero es una aplicación si quieres. Vale. Y recordar que el truco fácil, una vez que se me lo quitan así, el truco fácil es tapar aquí y que salga una sola flecha. Después, si se juntan, sobran y tal, pues ya a lo mejor no es inyectiva, no es sobre, tal. Pero en principio es aplicación. Podríamos hacer la imagen inversa, que sería tomar el conjunto de las imágenes como origen y el conjunto sea, el conjunto de las vocales como origen. Esta aplicación la representa, ya verán, el libro ya la está representando así, y a mí no me gusta. Las está representando con el nombre, una correspondencia le da un nombre y le llama, por ejemplo, F. ¿Por qué no me gusta el F? Porque el F usamos matemáticos para las funciones. Y ya lo sabemos, las funciones. Las funciones son aplicaciones, realmente son aplicaciones, pero en conjuntos especiales, no en conjuntos de tres números y en conjuntos de letras. Las funciones son aplicaciones de los números reales. Esto ya lo veremos. Pero bueno, si yo lo llamo F, yo lo voy a llamar F. ¿Vale? Pues significa, y además se puede, cuando la aplicación es pequeñita como esta que está aquí, se puede poner por extensión y se puede decir que la imagen del 1 es la E. La imagen por medio de F del 2 es la I. Aquí podría poner el puntito. Y la imagen por medio de F del 3 también es la I. ¿Vale? Se va a poner por extensión. Hay veces que, como en este caso, si esta aplicación la llamo F, pues como es infinita, ya es más difícil de poner por extensión. Voy a poner F de 1, 2, F de 2. Pero a veces la ponemos por fórmula. Ponemos el F de X, 2X. Y aquí pongo el número y ya hay el resultado. Si pongo el 7, el resultado sería 2 por 7, que es 14. Y la imagen del 7 es el 14, me está diciendo esa fórmula. A veces con los matemáticos utilizamos una fórmula en vez de ponerla por extensión, sobre todo cuando es infinita. ¿Vale? Bueno. Pues si yo invierto los conjuntos, la relación va a ser igual. Pero, o sea, me refiero, si el este está relacionado con el 1, pues el este está relacionado con el 1. El A no está relacionado con nadie, pues se queda en blanco. El I está relacionado con el 2 y con el 3. Con el 2 y con el 3. Y el O y el U estaban solteros también, que no están relacionados con nadie. Esto es lo que llamo la imagen inversa. Y la representamos así. Tampoco, este elevado a menos 1. Tampoco me gusta el elevar a menos 1, ya lo veremos. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que elevar es multiplicar consigo mismo tantas veces como indique el exponente. Pero elevar a menos 1, ¿cómo multiplico F consigo mismo menos una vez? Lo dejamos en el to-do, ya veremos. ¿Vale? Pero al principio lo representamos así, por invertir. F menos 1, significa inversión. Hemos dicho que F era aplicación. F menos 1 no será. F menos 1 es una aplicación. No, ¿por qué? Ahora mismo no, porque tiene la imagen de la. La imagen por F menos 1 de la no existe. La F, el F de A, perdón, aquí todos tienen imagen, pero aquí hay un elemento. Ahora este es el origen. El A, F de A, no existe. ¿Cómo se escribe en los sistemas de matemática? Pues si tienen una E puesta al revés o vista a través del espejo, fachada. No existe. El F de la, el F menos 1, la imagen a través de esta aplicación, voy a decir correspondencia, a través de la correspondencia de la E, tiene el 1, es así. De la I, tiene el 2 y el 3, ya no es un elemento, es un pequeño conjuntillo. El 2 y el 3, y ya el O y el U, ni lo escribo, pero tampoco lo existe, ¿vale? Con lo cual, cuando tengo una aplicación, no tengo la garantía de que su inverso lo sea. No tengo la garantía de que su inverso lo sea. ¿Cuándo tengo la garantía de que su inverso lo será? Cuando sea biyección. Es la única fórmula que tengo de saber que cuando una aplicación, su inversa será también una aplicación, cuando sea una biyección, cuando sea de uno a uno. Si no, si desde que vengan aquí dos, ya al revés, pues uno nos da una imagen. Desde que quede aquí uno limpio, pues, ¿entiendes? O sea, siempre, la única garantía que tengo de que una aplicación, si pasa a ser la aplicación, es cuando sea una biyección. Aquí a lo mejor es más difícil de ver, pero si esta es la aplicación, si esta es la aplicación que a cada número le da su par, la F invertida, si es una aplicación que saldrá de los números pares, y a cada número par le dará su mitad. Y la F menos 1, perdón, la hacer menos uno, si es aplicación, si está, como esto es una dirección, si es la aplicación. No hay ninguno que no tenga imagen y no hay ninguno que tenga dos imágenes. ¿Vale? Pero con esto, lo único que, tampoco quiero complicarle la vida, lo único que tenemos que tener claro es que dada una aplicación, la puedo poner por extensión, existe la correspondencia inversa. Y no tengo garantía de que sea aplicación, salvo que la primera sea biyectiva. Y otra cosa peor todavía, bueno, peor, pero que hay que saberse. Vamos a decirlo así despacio. Imaginemos que tenemos una aplicación de los tres primeros números. Después va a las cuatro primeras letras del abecedario. ¿Vale? Imaginemos que es una aplicación. El 1 va a la B, el 2 a la A y el 3 a la B. Esta aplicación la voy a llamar S. Imaginemos que tenemos otra aplicación que voy a llamar G. Y va de las tres primeras letras del abecedario a las vocales. Y la A, pues la manda con la B con la C con la E, y la D voy a ponerla con la U. Y ahí viene la minoma. Si tengo dos aplicaciones, siempre que diga eso, lo comprobamos. Oye, que sean aplicaciones, que aquí nos salgan dos flechas y que ninguno tenga sin salir flecha. Vale. Si tengo dos aplicaciones y resulta que en la primera aplicación el conjunto de las imágenes es el origen en la segunda, o sea, este conjunto es este que está aquí, puedo tener una gran aplicación que vaya de este al último. O sea, que utilice este como puente. Vale. Y la voy a llamar F compuesto con G. F compuesto con G. Y va a ser lo siguiente. Salgo de aquí y tengo que llegar a las vocales. Voy a hacer los posibles de aquí. Salgo del 1, 2, 3 y tengo que llegar al A, E, I, O, U. ¿Y cómo se aplica? Pues a cada elemento. Primero la aplico la F y después la aplico la G. O sea, la compuesta que se escribe así es una cosa, se escribe en el único caso, bueno, uno de los pocos casos, hay uno más grande, que leemos de derecha a izquierda, F compuesto con G, lo escribimos así, F compuesto con G. Un circulito. La operación, pues si fuera sumar, restar, la operación componer es un circuito típico. Vale. F compuesto con G. Lo leemos F compuesto con G. Aunque hemos escrito la G primero, pero leemos el restaurado. F compuesto con G. Entonces, al número 1 le queremos aplicar F compuesto con G. Ahora verán por qué, porque primero se aplica la F y después la G. No se le aplica la F y después la G. ¿Quién es F de 1? B. Por medio de F, el 1 me lo manda al B. Luego sería G de B. ¿Y quién es G de B? G de B. La E, ¿no? Luego F compuesto con G del 1 es la E. Luego este es el 1. Vale. Podemos hacer lo mismo con el 2. Pero ya no lo voy a hacer asistido, sino lo voy a hacer siguiendo las flechas. El 2 va a la A y la A se queda en la A. Luego el 2 va a la A. Y el 3 va a la D y la D va a la U. Luego el 3 va a la U. Vale, pero si no lo hago así, uno por uno. Y ya tengo F compuesto con G, la aplicación que sale, ¿cómo se llama aplicada transitiva? Y tengo dos aplicaciones que sale que en la primera el conjunto de las imágenes coincide que es el origen de la segunda, puedo hacer una aplicación que me lleve del primero al del primero de la, o sea, de la, del origen de la primera a la imagen de la segunda, componiéndola. Y tengo la garantía de que es aplicación. Y esta también es aplicación. ¿Vale? Esta también es aplicación. No es esta en este caso sí es inyectiva. Y fíjate que esta de aquí no lo era. Esta de aquí no lo era. Pero en este caso sí es inyectiva, porque no es sobre. Ninguna de estas dos era sobre y evidentemente la última tampoco lo sería. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer de las aplicaciones? Los grados, que se pueden invertir. Los grados me refiero que correspondencia, sube aplicación. De aplicación, inyectiva, subyectiva y inyectiva. Que las inyectivas, para poder hacer aplicaciones inyectivas, necesito que tengan la misma cardinalidad. La misma cardinalidad de los dos conjuntos. Que las correspondencias las puedo mirar de forma invertida, de atrás para adelante. Y se puede dar la vuelta. Pero que no tengo la garantía de que sea aplicación, salvo que sea dirección. Y que también las puedo componer, o digamos, o aplicar de forma consecutiva, si resulta que el conjunto, que la primera, el conjunto de las imágenes, resulta que es el origen de la segunda. Las puedo componer, ¿vale? En principio tengo que saber nada más. Bueno, acordarme del truquito este de que para que sean biyectivas tiene que tener el mismo cardinal, pero que hay algunos casos en que si cardinal es infinito parece que me engañan, pero es que los dos tienen el mismo cardinal, los dos son infinitos. Vale, o sea que para que sean biyectivas tiene que tener el mismo cardinal. En principio no le voy a dar más juego ni a los conjuntos ni a las aplicaciones. Y haremos algún ejercicio o alguna cosilla y la veremos, pero como veo un cuarto de hora, sí que voy a empezar a hablar del siguiente tema. Vale, pero que son conjuntos.
De forma de paso, por si me salto algo.
¿Tú puedes? Perdona.
Dime.
¿Tú puedes dejar de ver lo que he escrito de la aplicación directiva y la directiva, las primeras que he escrito?
Te puedo dejar ver porque la pizarra es una maravilla. Porque si por la pizza ya te diría. Esta no, nada más atrás. ¿Esta? ¿Una más?
Esta es la anterior.
¿Vamos a ver?
El tema donde se puede ver a la Argentina.
Hola, vamos a ver, el 14 de agosto, de caso, perdón. Ah, me olvido todavía. ¿Cambio de anterior? Bueno, vamos a ver, no vamos a hacer tema todavía, vamos a hacer una cosa que sí es importante. Además se lo dije en su momento y ya la más saltando. ¿Recuerdan que les dije que si cae un problema de conjunto, no digo que les vaya a caer, pero si cae un problema de conjunto, al 90% de posibilidades que sea de cardinalidad. Que sea de cardinalidad. Y dimos una fórmula, pero no la hemos aplicado, dimos una fórmula de la cardinalidad. No la hemos aplicado, vamos a aplicarla ahora. Porque lo más probable es que si cae un ejercicio, caiga con esa forma. A veces tiene que tener con el concepto. Yo cuando es una cosa de memorizar, sí que lo digo. Hasta ahora solamente he levantado la mano para que memorice lo de los razonamientos aquellos, lo de poniendo orden, poniendo cualquier nombre, cae en el examen. Sí, a lo mejor te cae en un examen que te diga. Este razonamiento corresponde a que es un razonamiento y dice modo tolendo tolen, tolendo por, tenés que saber cómo es nombre. En un caso que por ahora he levantado la mano, para, esto de que inyectiva el concepto, más que decirlo con las palabras técnicas, no estoy entendiendo, pero las palabras no por casa, que los elementos no comparto, o sea que no puede ocurrir, que dos diferentes me lleven al mismo sitio. O sea que no puede haber hermano. Si decíamos que las aplicaciones de hijo a padre eran aplicaciones, si hay hermanos, no son inyectivas, porque hay dos personas diferentes que comparten la misma imagen. ¿Vale? Bien. Bueno, pues no empecemos el tema si no hablamos de cardinalidad. Que no me voy a cansar de repetir el símbolo, porque en febrero, esto lo estamos dando ahora en noviembre, pero en febrero, si ya pasamos los carnavales, imagínate, les aparece el símbolo este. Y ya no se acuerda, pero en junio seguro que no se acuerda. En junio seguro que no se acuerda Y es tan sencillo como decir número de elementos de A. Número de elementos de A. Si A son las vocales, voy a poner por definición, vocal y E. Eso sería por definición. O por extensión. A, E, I, O. Recordad que los conjuntos se pueden poner por definición y por extensión. Lo que pasa es que por extensión se ve más claro, pero no siempre lo podemos poner por extensión, porque si son infinitos o son muchos, no los voy a poner por extensión. ¿Vale? Los pongo por definición. Y yo les pregunto, la lineal de A, ya me han dicho por ahí que 5. Y lo han hecho de forma natural. Pero lo que han hecho es 1, 2, 3, una dirección con los 5 primeros números naturales. Y se han quedado con el último. Eso es lo que han hecho. Aunque ustedes no se lo crean. ¿Vale? Más difícil todavía. Cardinal de partes de A. ¿Tiene la parte de A? ¿Tiene la parte de A? Parte de A era el conjunto de todas las partes en que se puede dividir A. O todo, si quieres, el conjunto de todos los subconjuntos de A. Recordad que dijimos que el conjunto es una agrupación de cosas. Hemos dicho de cosas. Puede ser personas, puede ser letras, puede ser números, puede ser objetos. Y algunos yo puedo decir, bueno, yo quiero hacer un conjunto de conjuntos. Para salir de lo que dije, un conjunto que las sea de en sí las agrupaciones ya de posición. Y en su momento hablamos de las partes de un conjunto. Tenían ese. Además, recuerdo que me tocaba para los últimos 5 minutos y yo no, pues, para el siguiente, porque no quiero que liarlos con esto. Pero lo vimos, ¿no? Partes de A era el número de trozos, o sea, el número de subconjuntos. Por ejemplo, yo no soy. Me pasa, igual no te la pasa, esto lo que voy a decir. Me parece que la A, ya estoy dudando, no, bueno, no lo sé, la A, la E y la O son abiertas y la I y la U son cerradas, no recuerdo.
¿Qué?
No recuerdo, no, vale. Cuando formaban diptongos, no sé qué, que si las abiertas están cerradas. Pues estos dos son dos subconjuntos del primero. ¿Cuántos subconjuntos tiene? ¿Cuántos subconjuntos tiene? Y cuando hicimos el ejemplo, yo no cogí las vocales porque dije, uff, las vocales ni de broma, por los tres primeros números. ¿Por qué? Porque el cardinal de las partes, prepara la fórmula, era 2 veces elevado, era 2 elevado al cardinal del conjunto original. El cardinal de parte de esta fórmula, si tiro para atrás, vamos por la página 57, o a lo mejor en la 32, está que el cardinal de partes de A es 2 veces 2 elevado al número de elementos de A. Si A tiene 5 elementos, es 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 es 2 por 2. Recordad que los exponenciales crecen y se las pelan. 2 elevado a 5 es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 32. 32 trozos. Es decir, que el conjunto, las 5 vocales, se puede partir en 32, 32 formas diferentes. Las dos primeras, la primera y la tercera, etc. Son muchísimas formas. Realmente, si lo hacen, van a encontrar 30. Le van a faltar, son, digamos, las partes propias. Las partes de las partes propias. Hay dos conjuntos, vamos a llamarlos triviales, que son el propio A y el vacío. El vacío siempre forma parte de cualquier cosa, por lo cual, por eso serían 32. Uno es el vacío y otro es el propio conjunto, el completo. Pero, y después, partes propias en sí, que son menos que el original, hay 30. ¿Vale? Bueno, esta fórmula hay que acordarse de ella. Pero también vimos otra fórmula de cardinalidad. Vimos otra fórmula de cardinalidad, que era el cardinal de la unión, de los conjuntos, era el cardinal de uno. Tienes los dos conjuntos, los elementos que están en uno o que están en otro. Están en uno u otro. Pues, más los elementos del otro. Esto parecía como natural. Si a mí me dicen que hacerme una guagua para los alumnos de tu curso, más los que estén haciendo geología inglesa, pues Y ya cuando la próxima función es milésima, y yo con 7 ya tiene 15, o 7, 15, 22. Pero resulta que hay uno que hace las dos asignaturas. Y entonces ya son una plaza, porque el tío no va a ocupar, aunque sea estemos en un punto, o estemos dos conjuntos, no va a ocupar dos plazas a lo mismo, no va a ocupar dos plazas. Con lo cual, la fórmula verdadera era elementos del primero más elementos del segundo menos la intersección de ambos. Si los conjuntos son disjuntos, es decir, que su intersección es vacío, la intersección es vacío, el cardinal del vacío es cero y funciona lo que habíamos dicho. O sea, si no hay ninguna, si no hay ninguna alumna aquí que a su vez estudie filología, pues no hay problema, ¿vale? Y con esta fórmula, casi seguro que nos queda algún ejercicio. Aquí ya se acaba el tema este. Ahora viendo los ejercicios, y que nos quedan 10 minutos, pues no voy a empezar el otro tema, sino voy a hacer ejercicios aquí. Y hay algunos que parecen difíciles, ¿eh? Aquí hago de pronto. Venga, vamos a hacer el 1.23.
Yo tenía un profesor, no, recuerden una cosa, yo lo digo siempre, y no me vas a decirlo. Que yo me domine a mí mismo profesor, yo soy tutor, el profesor no soy yo, el profesor está en otro, que, digamos, el que les hace el examen. No tiene que ver con lo que yo le he dado, no tiene que ver con lo que... Yo tenía un profesor, que decía profesor, que nos daba clase y nos examinaba. Y tenía la mala costumbre, de que clase hacía unos ejercicios facilitos, no me tenían los exámenes los difíciles. Y yo me pude venir y me digo, bueno, si yo ya soy profesor, intentaré hacer los difíciles aquí, claro. Y a lo mejor también les pongo difíciles en el examen, pero por lo menos intentaré hacer los difíciles. Entonces, he visto uno que me ha parecido difícil y quiero hacerlo, ¿vale?
Venga. El 23, la página 61. Dice: dos conjuntos verifican esto.
El complementario de uno interceptado con el complementario del otro es el vacío.
Dice: dos conjuntos verifican que la intersección de su complementario es el vacío. Eso significa una de estas tres cosas.
Primera, que A está incluido en B.
Segunda cosa, opción B, que la unión de ambos es el universo.
Y tercera,
uy, mi madre, esto lo tengo copiado. Vale, creo que lo tengo. Bueno, medio creo que lo tengo. No, es el universo.
Lo digo por difícil porque lo vi y no tengo ni idea. O sea, cuando no tengo ni idea, dice: si dos conjuntos verifican que su complementario, la intersección de su complementario es el vacío, ¿qué puedo decir de ellos? Me da tres posibilidades. ¿Qué pasa para que la intersección de dos complementarios sea el vacío? ¿Cómo sería? O sea, vamos a intentar, vamos a ver la respuesta y quedarnos que la intersección de los complementarios es el vacío. Recordad que tengo un universo, que yo siempre lo pongo en una caja. Dos conjuntos genéricos pueden ser, los normales que tengan intersección y un caso particular es que no la tengan. El hacia este y el de sea. ¿Vale? ¿Quién es la intersección? Vamos a ver quién es la intersección de los complementarios. Vamos a ver quién es la intersección de los complementarios. Este de aquí va a ser A y este de aquí va a ser B. Voy a poner el complementario de A, voy a hacerlo con solo con otro. Voy a poner el complementario de A en vertical. Todo lo que no sea A
lo voy a poner en vertical. Plátano A, plátano A, plátano A. Todo lo que no sea en vertical. Vale. Todo lo que no sea A, lo he puesto en vertical. Y todo lo que no sea B, lo que sería como el tamaño de B, lo voy a poner aquí en horizontal. Todo lo que no sea B. Entonces, todo lo que no es A ni B es donde hay cuadrado. ¿Me explico? Los elementos que están fuera de A son verticales. Los elementos que están fuera de B son horizontales. Luego, los que están fuera de los dos son donde hay cuadrícula. Y me dice que eso es vacío. Me dice que eso es vacío. Si lo hiciera aquí, pues va a pasar lo mismo sin que hace nada en blanco. Y entonces, todo lo que está fuera de ambos, esto va a ser trozo de aquí. Está claro, todo lo que está fuera de ambos, esto va a ser trozo de aquí. Se quedaría. Y me dice que eso es vacío. Me dice que eso es vacío. Entonces, la única fórmula que se me ocurre, yo te lo digo mucho y después lo demuestro. La única fórmula que se me ocurre es que el universo sea así: uno sea A y uno sea B. El complementario de B es A, y el complementario de A es B. Pero entonces la intersección es vacía. Esa sería una posibilidad. Otra cosa que se me ocurre en pocas formas, porque hay que era difícil, es aplicar la ley de Moda. Y me viene bien. Porque cuando vimos la ley de Moda, dijimos, lo voy a escribir aquí. Digamos que el complementario de la unión era igual a la intersección de los complementarios. Esa era una y la otra era al revés. El complementario de la intersección era igual a la unión de los complementarios. ¿Me dice bien? Porque estamos acostumbrados, cuando damos una ley en matemáticas, a aplicarla de izquierda a derecha, pero que también funciona de derecha a izquierda. ¿Vale? Las leyes son unívocas, el igual es por un lado para otro. Y aquí tengo la primera ley de Morgan, tengo esta parte de aquí. Luego ya puedo decir que A unido con B, el contrario es el vacío. Si el contrario de algo es el vacío, quiere decir que su unión es el total. Si el contrario de algo es el vacío, por lógica, la cosa esa, sin ser contraria, es el total. O sea, ya puedo decir que A unido con B es el universo. No sé si eso está aquí. A unido con B está aquí. Bueno, me gusta que lo hayas dicho, te voy a decir por qué. Recuerden una cosa. Vamos a ver. El examen tipo test tiene ventaja e inconveniente. Y ya como la clase se ha acabado, voy a parar la grabación. Voy a seguir hablando y voy a parar la grabación. Porque esto sí que no quiero que tampoco.